Bueno, a la hora de repasar algunas cuestiones, algunos números particularmente de lo que viene siendo este 2017 y obviamente si uno lo suma a lo que ha sido el 2016, aparecen unas cuantas cuestiones negativas, más allá de lo que fue el discurso del otro día en la apertura de las sesiones ordinarias del presidente de la Nación. Hay varias situaciones muy particulares, sin ir más lejos hoy, lo que va a estar pasando alrededor de las 10, que va a dar inicio al ciclo electivo en la provincia de Jujuy, donde parece que se siente definitivamente cómodo, pero en un contexto en el cual, bueno, es un paro nacional contundente, con solo dos provincias, incluso no es Jujuy donde esté asegurado el inicio de clases. Eso empieza a marcar, bueno, de qué forma impactan, de qué manera va teniendo sus consecuencias todo este contexto en la imagen de Mauricio Macri. Y el Centro de Estudios de Opinión Pública ha difundido su último relevamiento, su último trabajo, en el cual marca justamente una caída importante en la imagen del presidente de la Nación. Pero estamos en línea con Roberto Bachmann, el sociólogo, y es justamente el titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, y está con nosotros entonces. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos.
No, todo lo contrario.
Bueno, es un números importantes, ¿no?, en cuanto a la caída de la imagen o del apoyo. ¿Cómo leemos?
Bueno, esto? Vamos a dividir. Hay tres indicadores que nosotros medimos permanentemente. Uno es lo que podríamos llamar la imagen positiva, como se llama en Argentina. En Estados Unidos lo llaman popularidad, es lo mismo. Esto tiene que ver con la imagen del dirigente, en este caso del presidente. Y la otra es la aprobación de gestión. Y nosotros agregamos un tercer índice, que es la satisfacción ciudadana, que es a diferencia de otros índices que miden solo la política o solo la economía, en este índice juntamos política, economía y sociedad. O sea, resumimos en un índice lo que pasa entre imagen y gestión, ¿no es cierto? La imagen del presidente Macri hoy está rompió por primera vez desde que asumió la barrera de los 40 puntos. Está por debajo, 39.5%. La caída con respecto al mes anterior es de prácticamente 3 puntos, pero con respecto a diciembre del 2015, cuando asumió, está en el orden de 18 puntos de caída. Y tiene una imagen negativa de 57.8, lo que le da un saldo neto, que es la diferencia entre la positiva y la negativa, negativo de también menos 18 puntos. Si se observa la gráfica de la caída, a diferencia de otras caídas de otros presidentes, por ejemplo, Fernando de la Rúa en 1990, que tuvo una caída abrupta, la de Macri no fue una caída abrupta, fue una caída muy lenta, tuvo algunos picos de mayor caída, pero fue cayendo muy poquito mes tras mes, y la principal caída empezó a caer, digamos, más fuerte a partir de noviembre del 2016. Pero sin ninguna duda, el mes de inflexión, donde las cosas que se perdonaron quizá durante todo el año pasado dejaron de perdonarse, fue el mes de febrero. En gestión está un poquito por debajo, está en 38.3, también es negativa el saldo neto, y la diferencia con diciembre, fines de diciembre se midió gestión, a los 25 días de asumir se midió gestión, es prácticamente de 20 puntos la caída que tuvo. Pero también, con ese dibujo que yo les digo, ¿no? Muy levemente fue cayendo, no fue una caída abrupta, fue perdiendo adeptos a lo largo del año y a lo largo de las medidas que se iban tomando y de la economía, principalmente. Este era hasta febrero el principal factor de insatisfacción, la economía que no arrancaba.
Claro, y teniendo en cuenta un contexto también, ¿no?, de los votos que le permitieron ser presidente, que una parte importante de esos votos iban, no sé definirlo por ahí, no necesariamente propios, digamos, de Cambiemos, uh-huh, pero sí en una necesidad, una esperanza o una convicción de que había que cambiar algunas cuestiones, de algunas mejoras. Y eso quizás sea lo que va pasando durante el tiempo, ¿no? Ver que justamente eso es lo que no se da.
es que, bueno, nosotros construimos una variable que la venimos usando hace bastante. Fue cambiada la estructura de la construcción a partir de la asunción de Macri como oficialista. Macri, como núcleo duro oficialista, que es el que no se toca con nadie, que es el que prácticamente no bajó, sí tuvo una pequeña baja, arrancó en 16, 17 puntos, hoy está en 12.9, pero ese núcleo duro es prácticamente los mismos que lo eligieron en las PASO. ¿Se acuerdan lo que obtuvo en las PASO? 14%. Hoy son un poquito menos, podríamos decir también que es un puede ser error muestral. Pero el segmento de los oficialistas, sumando a los periféricos, que son votantes de centro-derecha, y muchos radicales, no militantes radicales, votantes radicales, que creyeron en el discurso de Macri, hoy se fueron pasando lentamente a los independientes. Y los independientes son los más enojados en este momento. Los opositores no, porque nunca creyeron en el discurso de Macri, pero los independientes, que fueron los que le dieron finalmente el triunfo, que fueron los que lo sostuvieron el año pasado a lo largo de todo el año, con una imagen que osciló entre hasta mediados de año entre 48 y 45 puntos, después bajó a 42, después siguió bajando, ahora está en 39, son los que de alguna manera querían como justificar su voto y le perdonaban y decían, bueno, es un error, ¿no? Hoy cuando preguntamos si alguien habló de errorismo de Estado, ¿no? Algún periodista señaló el errorismo de Estado, ya para la gente el errorismo de Estado no es errorismo, sino de que en algunos casos es mala praxis o una política determinada. O sea, la gente no creyó en el error del ajuste de los haberes jubilatorios, pensó que era un ajuste realmente. La gente le cayó muy mal que a la tarjeta de débito le hayan sacado el descuento que le hacían especialmente a los jubilados. A la gente le cayó muy mal que hoy empiecen las clases solamente en dos provincias. A la gente le cae muy mal este tipo de cosas a los independientes, por eso está bajando la imagen de Macri, y estos independientes son los que deciden las elecciones. Acuérdense ustedes que en el año 2007 fueron los que se volcaron masivamente a Cristina Fernández porque no encontraban otro candidato y le dieron el 54% de los votos. En este país no hay 54% ni de peronistas, ni mucho menos de kirchneristas. Pero bueno, no había otro candidato que represente a este segmento opositor. Así que esta es la situación de hoy de Macri y del gobierno frente a un año electoral que se avecina, que se presenta complejo, con una ventaja comparativa que el oficialismo está utilizando, que es la división del peronismo.
Roberto, ¿cómo le va? Leandro Moreno lo saluda, ¿qué dice?
¿Qué tal, Leandro?
Muy buenos días. No sé si usted concuerda conmigo, pero desde este lado, cuando uno recibe trabajos como los que usted ha hecho y ve el resultado, por ejemplo, cómo ha bajado la imagen de positiva presidencial, uno los comparte o no de acuerdo a la sensación que uno tenga respecto al clima social. Y en este caso, por lo menos en lo personal, se acepta, en relación que también yo tengo el precepto de que, bueno, tantas veces se ha hablado de la grieta, ¿no? Y hoy por hoy me da la sensación de que esa grieta se ha zanjado de alguna forma, se ha como eliminado, justamente en una idea mancomunada de cierto rechazo a acciones de política gubernamental. Yo no sé el momento de hacer un análisis sobre su trabajo, si va por ese camino, el hecho de que, bueno, hoy por hoy ustedes terminen concluyendo de una baja importante, justamente
es
en
que,
la imagen.
Y es que yo por eso dije que coincido totalmente con lo que me está planteando. Que yo dije que febrero fue el mes de inflexión, porque en febrero, durante todo el año, el principal factor de insatisfacción ciudadana, si lo queremos llamar a este índice que nosotros trabajamos para darle, fue la economía. El problema era la economía. Hubo mucha esperanza de que la economía iba a cambiar, y la economía no cambió. Y Macri le prometió a la gente que íbamos a salir del cepo y esto no iba a ir a la inflación. Y la inflación se desató a fin de año, ¿no es cierto?
Sí.
Y la economía nunca arrancó. Cada vez fue peor, y cada vez el ajuste fue peor. Con las tarifas fue realmente mala praxis, digamos, lo que se hizo, se fue para adelante, se fue para atrás, ahora se vuelve para adelante, la gente está sorprendida, nosotros estamos recibiendo en Focus que hacemos los planteos de la gente de que están recibiendo en este momento facturas de gas de los meses de julio, agosto y septiembre. Claro, lo están pagando con precios de ya de la nueva, o sea, dejaron de facturar las compañías y están facturando el invierno. ¿Se imaginan que ahora viene un nuevo aumento? Cuando llegue realmente el invierno, la situación social se va a tensar mucho más. Pero, ¿qué ocurrió? Los Panama Papers, que implicaban corrupción directamente, otro tipo de corrupción, no la que existió en años anteriores, porque esta corrupción relaciona a Macri con el mundo empresario y con su empresa familiar y otras empresas asociadas, ¿no es cierto?
Bien.
Los Panama Papers pasaron sin pena y sin gloria porque la gente siguió teniendo esperanza. Pero esto reventó en febrero con lo que pasó en febrero. Los maestros que plantean cómo nos van a dar 800 pesos y encima no remunerativo. Si esto sale no remunerativo, no impacta en el sueldo anual complementario, no impacta en los compañeros jubilados, es cierto. Y los jubilados docentes son jubilados docentes, es el único gremio que ha logrado el 82% móvil. O sea, que el motivo que lleva al paro a los maestros no es un motivo menor. Lo que ocurrió la denuncia del Afer Correo, que de alguna u otra manera puso al descubierto que el grupo Macri está de los dos lados del mostrador, que el grupo Macri también es el dueño de la autopista del Sol y el aumento que se dio en las autopistas, quizás ya no haya tenido nada que ver esto, el ajuste a los jubilados que se planteó como un error, la gente no creyó que fuese un error, y la pregunta que hicimos si les parecía justo el reclamo de los maestros, prácticamente 7 de cada 10 argentinos le parece justo, es muy alto, penetra la propia estructura de votante de Macri. Y Macri prometió que a los docentes, y también Esteban Bullrich dijo que a los docentes le iban a pagar lo que correspondía. Entonces todo esto me parece que empezó a mostrar y le exige al gobierno que para atravesar estas elecciones va a tener que gestionar de otra manera. Que el 70% de los argentinos siga diciendo que este es el gobierno de los ricos no es bueno para un gobierno. Por eso digo, es un desafío muy grande y me parece que la única defensa que está planteando el gobierno en este momento es presionar por un lado a Cristina con la justicia para que no sea candidata, y por el otro lado, presionar también, ahí hablan de operaciones de algunos medios dominantes con respecto a la candidatura de Randazzo, porque se habla que Randazzo se larga, pero Randazzo no dijo una sola palabra, que sería el posible contrincante de Cristina en la provincia. Entonces, esto sí coincide con que la Argentina va a pasar un año muy complejo, porque si este gobierno pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires, especialmente, porque es ahí donde se juega la mayor cantidad y es el número que cierra la tapa del diario del lunes, porque una elección legislativa en medio término, primero es plebiscitaria, sin duda, pasó con Kirchner en 2009, ¿se acuerdan? Candidaturas testimoniales,
sí.
Gran fracaso. Pasó con Cristina en el 2013, con quien nació, digamos, como dirigente político nacional de Fuste, Sergio Massa, que ganó muy bien la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es fundamental por lo simbólico, porque representa el 40% del padrón, y cuando se da el número de quién ganó esta elección, el lunes siguiente de las elecciones, el 40% del padrón, 3 puntos más, 3 puntos menos para cada partido, no digo por la media, es el que define el número y define el gran ganador. Massa fue el gran ganador del año 2013 y lo supo aprovechar. De Narváez, que fue el gran ganador del año 2009, no lo supo aprovechar y terminó volviendo al comercio, digamos, de la política. Su aventura política duró 15 años y se fue sin pena y sin gloria. Pero bueno, hoy por hoy se viene una elección donde este gobierno que está gobernando, que tenía muchas expectativas de poder, y además tiene el segundo problema, que son los radicales golpeando la puerta. ¿Qué puerta están golpeando los radicales? La puerta de las candidaturas.
Claro.
Porque dicen, ahora queremos también estar en esto. Ahora queremos ser, algunos quieren ser funcionarios, otros quieren ser candidatos, hay que levantar esta gestión, y entonces todos tienen problemas internos. Esto preanuncia un año muy, muy movido.
La última consulta de mi parte, Roberto, tal vez es simple, tal vez no. En sus análisis, ¿han detectado alguna medida que haya sido recibida positivamente de parte del Gobierno Nacional?
No especialmente. Siempre con divisiones las medidas que se han tomado.
La más...
La que mejor cayó en la sociedad fueron, evidentemente, al principio de la gestión, y ahora ya están tocadas las medidas que tenían que ver con la política. Al principio, que había más transparencia, que había conferencias de prensa, que no se acabaron los las cadenas, que había contacto con los periodistas.
Pero eso es al principio de la gestión, ¿eh?
Sí. Por eso me
Porque digo, ese panorama que usted menciona es como que... Digamos, sí. Ese contacto, esa inmediatez es como que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo.
Se diluyó totalmente. Hoy los periodistas se están quejando que les quieren cambiar de lugar, algo que no se hace, no sé, de hace cuántos años, porque está pegado a la Secretaría de Comunicaciones, donde trabajan, digamos, la inteligencia de comunicacional del gobierno, está la sala de periodistas de Casa Rosada, y la quieren cambiar de lugar. Y los periodistas acreditados en Casa de Gobierno están muy enojados. Por eso ustedes me preguntan, ¿qué fue lo positivo? Fue esto al principio. Pero acuérdense, cuando se habló tanto de institucionalidad, y al principio quisieron nombrar dos jueces de la Corte por decreto, empezaron a tener problemas. Este gobierno ha tenido un error tras otro. Solamente los dos primeros meses. El resto fue esperanza de la gente que lo votó porque quería un cambio. Evidentemente, después de una gestión de 12 años, de pronto aparece ciertos síntomas de necesidad de cambiar, algunos de hastío, otros de pensar en otro modelo. Macri los convenció, ¿no es cierto? Pero de todo lo que habló Macri no se cumplió nada. Y hoy a Macri le dan mal todos los indicadores, los económicos, los políticos y los sociales, porque de todas las promesas no se cumplió ninguna. Hoy está mal en todo. Esto pasó al principio, después se fue perdiendo todo. Pero como les dije antes, no es que se perdió como le pasó a De la Rúa, que con un ajustazo mandó todo al demonio. Lo fue haciendo muy despacio. Y esto que él fue haciendo muy despacio hizo también que esta credibilidad de la gente haya caído lentamente hasta este punto de inflexión, que generó una caída importante de 4 puntos de un mes a otro, y que generó también otro símbolo fundamental, que fue romper la barrera de 40 y hoy tener imagen más baja que Cristina Fernández, que hace un año y medio apareció 2 o 3 veces en la escena política argentina. O sea, que es este gobierno el que de alguna manera intenta que nuevamente se abra la grieta para tener un contrincante adecuado para las elecciones que vienen.
Justamente eso quería consultarle, ¿no? Porque obviamente hacia algún lado supone uno que van también las miradas, ¿no? De aquel que va dejando de lado las expectativas o las esperanzas a ver qué pasa el tiempo y no sucede nada. Bueno, ahí algo ya nos adelantaba hoy en día con respecto a la imagen de Cristina Fernández.
Sí, la imagen de Cristina está en 41%, en la provincia de Buenos Aires está un poco más alta, ha tenido campos de 45, 46 y hasta 47%, está muy alta en el Gran Buenos Aires, especialmente tercera sección electoral, en donde La Matanza, por ejemplo, 1 millón de votantes, tiene más del 60% de imagen positiva. O sea, Cristina y el sector de que Cristina representa ha vuelto a crecer. Los intendentes con una Cristina así se están intentando, ¿no?, ordenar atrás de Cristina, porque lo que necesita el intendente, ahora empieza la lucha territorial. El intendente necesita, en una elección de medio término, mantener el control del Consejo Deliberante. Y en esta lucha entre lo provincial, nacional y municipal es donde se juegan las elecciones en todo el país. Obviamente en el Gran Buenos Aires, que es el distrito electoral más poblado del país y el de mayor fortaleza de dirigentes peronistas, es donde más pesa esta realidad.
Y por último, ¿cómo definir justamente con todas estas variables a tener en cuenta, ¿no? Y cuando para las elecciones parece que falta muchísimo, pese a ser un año electoral, ¿cómo definirlo si tiene similitudes con otros años de otras elecciones de medio término, plebiscitarias, pero si puede ser similar o justamente esto marca un año movido pero distinto?
No, tiene las similitudes de lo estructural, después el resto habrá que verse cómo se presenta y habrá que ver cómo se maneja especialmente el peronismo. Me parece que la estrategia que están desarrollando desde el comité de campaña, ya está trabajando el comité de campaña, el discurso de Macri de la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura nacional fue un discurso de campaña, no fue un discurso de apertura de sesiones ordinarias. Me parece que apunta a la división del peronismo, porque ellos saben que tienen muchas dificultades. Bueno, hay provincias que no, que están bien, por supuesto. Jujuy es la provincia donde mejor están, por ejemplo. Pero bueno, me contaban dirigentes cordobeses que en Córdoba empezó a caer la imagen de Macri que supo estar en 70%, en Córdoba está solamente 10 puntos por arriba del promedio nacional. Y ya perdieron Río Cuarto el año pasado. El justicialismo, después de 12 años, o el justicialismo cordobesista, mejor dicho, rescató la principal ciudad de Córdoba que desde hace 12 años la ganaba el radicalismo. O sea que ellos saben que es difícil esta elección y tienen que jugar a esto, porque no sé si después de un año y 3 meses que la economía no arrancó, si se convierte la economía en el factor plebiscitario de la elección y encima le agregamos otras cuestiones que ahora aparecen ligadas a la corrupción, ligadas a la xeocracia y a otros y al terrorismo de Estado y a una serie de factores que se están hablando, es un camino difícil, es un camino bastante complejo. Pero bueno, como ustedes dicen, van a pasar muchas cosas y en poco tiempo, no falta tanto para las elecciones. En junio, y estamos ya en marzo, hay que presentar ya las listas y en agosto están las PASO y los meses pasan muy rápido. Por eso digo de que cuando nos damos vuelta a la página tenemos las elecciones encima nuestro.
Roberto Bacon, muchísimas gracias por este rato con Radio Universidad de La Plata.
No, todo lo contrario, que tengan buen día.
Hasta pronto. Lo escuchábamos al titular entonces del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, que ha difundido entonces estos números en los cuales desmenuzábamos un poco, nos contaba e indagábamos un poquitito con respecto a la imagen de Mauricio Macri, a la caída en esta imagen de Mauricio Macri, sobre todo teniendo en cuenta este año electoral, este 2017, que encuentra, entre otras definiciones de Roberto Bachmann, con la necesidad de reabrir la grieta, de tener un adversario claro, con la idea de, a su vez también, de la división del peronismo, y con un gobierno que ya está en campaña, y que el discurso de Mauricio Macri de hace pocos días, de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, no era de ese contexto, sino que era un discurso de campaña.
Todas las hormigas somos iguales. El hormiguero se pregunta, ¿a quién?